controlada por CNN,
de la multinacional Odebrecht.
China es una de las economías más poderosas del mundo.
Sobre la corrupción económica.
This is not a joke. Moonlight is one best picture.
Bueno, ¿y el alcalde de Bogotá qué?
And the Latin Grammy goes to...
Juanes, por adiós le pido.
Acaba de registrarse en el norte de Bogotá, en el club El Nogal.
Mitad de los corruptos no pagan cárcel.
Sigan siendo felices, Edgar le dice.
Buscamos el sentido de los hechos que fueron noticia, con una sola premisa. ¿Por qué será?
Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Por qué será? De la Radio Nacional de Colombia. Una conversación que transmitimos todos los martes entre las 7 y 10 y las 9 de la noche a través de las 54 frecuencias de la Radio Nacional con las cuales cubrimos todo el territorio nacional. Durante la primera hora, ustedes también pueden vernos y oírnos a través del Facebook Live de la Radio Nacional de Colombia. Pueden hacer sus comentarios o formular preguntas a través de la cuenta oficial de la Radio Nacional de Colombia en Twitter, @RatNalco. Rat de Radio, Nal de Nacional, CO de Colombia, @RatNalco. Si usted, por ejemplo, está en su oficina y en este momento va a salir hacia su casa, no se preocupe, puede seguir nuestra conversación a través de la señal en vivo de la página web de la Radio Nacional de Colombia, aquí o en el exterior, en cualquier parte del mundo. Soy Carlos Alberto Chica.
Escuchas ¿Por qué será?
El historiador Jorge Orlando Melo ha dicho que la conmemoración del Bicentenario de la Independencia debería servir como pretexto para conversar sobre nuestra historia y para mirarnos en medio de nuestras realidades de hoy. Pero Jorge Orlando lo ha dicho con una advertencia: debemos evitar el relato hueco y veintijuliero. Jorge Orlando cree que esa conversación es útil siempre y cuando sirva para evitar que el Bicentenario se quede apenas en un espectáculo o en una sucesión de eventos públicos e inauguraciones para promover ideas sobre el país que le interesan a un determinado grupo de poder o al gobierno. Melo cree también que el Bicentenario puede ser la ocasión para que, con el apoyo de las instituciones estatales y privadas y con la participación más amplia posible de la población, nos preguntemos cuáles eran los proyectos de hace 200 años, para que identifiquemos los valores e ideas políticas que motivaron las luchas de la independencia, para que analicemos cómo ha sido el desarrollo del país durante estos dos siglos y para que discutamos las perspectivas que tenemos hoy para realizar aquellos proyectos que todavía nos parezcan valiosos y posibles. Según Jorge Orlando Melo, una conmemoración del Bicentenario, basada en la discusión y el pensamiento, debería servirnos sobre todo para que allí donde estén los jóvenes, ellos puedan preguntarse sin prevenciones para dónde va Colombia, qué clase de país quieren y para ver cómo estos deseos se relacionan con los sueños que tenía nuestra sociedad a comienzos del siglo XIX. Quienes lucharon por la independencia creían que esta nos traería el respeto por las libertades de las personas, un sistema político basado en la voluntad popular, una sociedad en la que todas las personas tendrían los mismos derechos y un país próspero y rico en el que todos podríamos participar de su riqueza. Con ese espíritu conversaremos esta noche con nuestras invitadas, pero pondremos el acento, nuestro foco, nuestro interés de conversación sobre las condiciones de vida de las mujeres durante el periodo de la independencia, esto es, sobre su condición social, económica, política y cultural, sobre el ordenamiento jurídico, sobre cómo actuaban las instituciones de aquella época frente a las mujeres, a sus derechos, a sus sueños, a sus realidades. Conversaremos sobre el papel de las mujeres en la sociedad de aquella época, más allá de los relatos conocidos sobre su aporte a la lucha por la independencia frente a la corona española, que por cierto es una contribución más importante de lo que conocemos o posiblemente estemos todavía imaginando. Les presento a nuestras invitadas de esta noche. María Isabel Zapata, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, María Isabel. María Isabel es historiadora y magistra en comunicación social de la Universidad Javeriana. Es profesora del Departamento de Historia de la Javeriana desde 1996. Es doctora en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Sus áreas de interés son la historia cultural de la comunicación, historia de la fotografía y la historia intelectual. Es miembro de los grupos de investigación sobre prácticas culturales, imaginarios y representaciones del Centro de Estudios Indígenas Coloniales y de las Independencias y del Semillero Historia, Cultura Visual, Género y Moda. Ha escrito varios libros, entre ellos Historia Intelectual y la Opinión Pública en torno a la celebración del centenario de la independencia, los casos de Colombia y México. Qué interesante, porque estamos celebrando el bicentenario, pero su tesis doctoral sobre el centenario, sí, cómo Carlos se celebraba la independencia, qué representaciones, qué relatos había hace un siglo en Colombia. Ajá. Qué chévere, María Isabel, tenerla con nosotros esta
Muchas
noche.
Muchas gracias.
Isabel Bermúdez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Dónde está Isabel en este momento?
Me ubico en Cali, voy hacia mi casa.
Isabel, gracias por estar con nosotros. ¿Y el clima cómo anda en Cali?
Un calor bastante abrasador.
Isabel Bermúdez es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, especialista en la enseñanza de Ciencias Sociales, especialista en Historia de América Latina. Es magíster en Letras, tiene una mención en Estudios Culturales, doctora en Historia de América de la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. Es investigadora del Centro de Estudios de Regiones y profesora titular de la Universidad del Valle y autora de varios libros sobre historia de las mujeres e historia cultural. Ana Serrano Galvis, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, Ana, ¿dónde se encuentra en este momento?
Yo en este momento estoy en Bogotá, me comunico desde Bogotá.
Ana, gracias por estar con nosotros. Ana es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, trabajó como joven investigadora en el Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género de la misma universidad, tiene maestría en Estudios de Género en el Colegio de México, en la actualidad realiza un doctorado en Historia. Desde hace varios años trabaja el tema de las mujeres en la independencia, sobre el que ha presentado varias ponencias y conferencias y ha escrito algunos artículos. Judith González Erazo, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Judith, ¿dónde se encuentra?
Aquí en la Universidad del Valle, en el campus de Meléndez.
Ah, en el campus de Meléndez. Uh-huh. Campus que hoy está en unos predios cuando yo era chiquito. Íbamos a bañarnos por allá en un río delicioso, en el río Meléndez, en un charco que ya no debe existir, supongo yo. Muchas gracias, Judith, por estar con nosotros. Judith es licenciada en Historia y magíster de la Universidad del Valle, profesora de cátedra del Departamento de Historia, integrante del Centro de Estudios Históricos Ambientales del Departamento de Historia de la Universidad del Valle. Ha sido investigadora en varios proyectos históricos, archivísticos, antropológicos y ambientales. Sus intereses investigativos se insertan en campos como la historia de las mujeres en Colombia en los siglos XIX y XX e historia intelectual y cultura letrada. Autora del libro Representaciones sobre las mujeres en la independencia, entre realidad y ficción, Nueva Granada, 1810-1830. ¡Qué maravilla! El que quiera más, que le piquen caña. Imagínense la calidad de invitadas que tenemos para conversar sobre este tema de cómo vivían las mujeres, cuál era su rol, qué reconocimiento tenían, cómo se comportaban las instituciones, cuáles eran las leyes que les facilitaban o les impedían desarrollar sus proyectos de vida, qué actividades productivas se dedicaban, qué papel jugaron en las artes, en la literatura, en la ciencia, en la economía, etcétera, etcétera. Como el tema es vasto, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos a abordar este tema?
Bueno, yo creo que de alguna u otra manera es importante abordar el tema desde la preocupación contemporánea. O sea, porque es tan central y tan importante hablar sobre las mujeres. Y en ese sentido pienso que nuestro rol y nuestro papel está cambiando. Nosotras mismas estamos como generando unos nuevos movimientos de nuestra construcción de identidad como desde el género, y eso creo que hace que sea tan importante nuestra preocupación por el papel que cumplimos en un proceso tan importante como la independencia.
Esa mirada desde nuestra realidad de hoy es importante porque, como decía yo en las citas de Jorge Orlando Melo, si todo esto del Bicentenario ha de servirle algunas cosas para entender lo que nos pasa hoy, para ver cómo fue que construimos este país que tenemos hoy y para ver cómo nos proyectamos hacia el futuro porque si no, no tiene sentido. Entonces, con esa idea gruesa, María Isabel Zapata, con ese interés que usted ha planteado, con ese foco de conversación, ¿qué empezamos a decir?
A mí me interesa hoy, por lo que yo he estudiado sobre todo, es ver cómo en un contexto en el que el papel de la mujer está cambiando aquí en Colombia en 1910, pues se ve cómo aparece Policarpa Salavarrieta. Entonces es un momento en el cual mundialmente la mujer de alguna otra forma va a comenzar a participar en sectores de la sociedad en donde normalmente no estaba como tan incorporada, y en nuestro país también va a comenzar a suceder. Vamos a ingresar de alguna u otra forma en sectores como la industria, ¿sí? Y eso va a hacer que aparezca una figura tan importante como Policarpa en la celebración del centenario, cuestión que antes de alguna otra manera no había sucedido. Hay representaciones sobre ellas a mediados del siglo XIX, pero no estaba metida de alguna otra forma dentro de una narrativa tan amplia como, por ejemplo, son la celebración de los carros alegóricos, del 20 de julio de 1910. Ella es incluida dentro de esos periodos, que es el periodo, por ejemplo, de la Reconquista, y por eso se va a incluir esa figura, que va a ser de alguna u otra forma mostrada como un ser hacia el cual ese autoritarismo y esa violencia de los españoles se va a volcar, de alguna otra manera, al lado de Nariño y otros personajes.
Entonces, usted nos está planteando, digamos, una primera idea. Tardíamente empieza a hacerse visible el rol de la mujer, que no está ocurriendo solamente en la América de la Independencia, cuando empiezan a romperse las relaciones con la corona española, sino en Europa y en otras partes del mundo. Sí, Policarpa Salavarrieta no brota de la nada. Digamos, brota de una serie de procesos que se están dando a nivel internacional. Pero hay un primer elemento que usted nos está señalando, María Isabel, es que el reconocimiento de ese rol de ella, como de otras mujeres, es un reconocimiento tardío. Nos dice usted a mediados del siglo XIX y se hace de una manera más explícita y evidente solo 100 años después el paso de esta mujer por este territorio que hoy es Colombia.
Ajá, en 1910 se va a dar eso. Y es súper importante pues darse cuenta de eso. La mujer empieza a cambiar su rol en la industria, empieza a participar de trabajo ya desde el punto de vista asalariado. Entonces, en ese caso, pues es importante ver que esta representación en la celebración del centenario está dentro de los dentro de la ceremonia oficial, ¿no? Pero también es importante darse cuenta la inauguración que se va a dar el 29 de julio de la estatua de Policarpa Salavarrieta, se va a dar por el deseo del barrio Las Aguas. Va a ser una necesidad de los habitantes del barrio el hacer esa celebración y el mandar a hacer la estatua. Es más,
estamos hablando de hace 100 años, no de ahora, sino del centenario. ¿Y por qué el interés específico de los habitantes de un barrio tradicional como el barrio Las Aguas, que queda pues aquí en el corazón del centro de Bogotá, que uno lo ubica geográficamente en la calle 19 con carrera tercera y los entornos de lo que hoy es la Universidad de los Andes?
No hay específicamente razones para saber el por qué el sujeto y por qué ella se va a mandar, pero sí es importante darse cuenta que es un fervor popular, que son ellos los que mandan a hacer la estatua. Es más, el dinero que tenían para mandar a hacer la estatua no era suficiente para hacerla en bronce, entonces deciden mandarla a hacer como en arenisca, como en cemento, y quedan en las actas que es necesario mandar luego a hacerla en un material que no sea tan perecedero y que sea permanente, más eterno para la longevidad de la historia. Pero lo interesante aquí es darse cuenta cómo dentro de la celebración los sectores populares empiezan a pedir poder participar de eso y tener sus propios personajes reconocibles de la historia, y uno de ellos es Policarpa, y específicamente en el barrio Las Aguas.
Quizá valga la pena entonces preguntarnos, después de esta explicación básica y de entrada que usted nos ha dado, ¿por qué permanece, digamos, invisible tardíamente? ¿Qué pasaba en la época en que ella estaba como tal viva? ¿Por qué ella, que jugó un papel importante en todo esto fue una mujer que no tuvo la notoriedad que debería haber tenido desde ese momento. ¿Qué estaba pasando con el tema de la visibilización de la participación de las mujeres en la política?
No, era imposible. O sea, la participación de las mujeres en la política no era muy amplia, pero pues como ya de alguna otra manera sabemos, pues eran otras tácticas a partir de las cuales las mismas mujeres lograban abrirse camino de alguna otra manera. Ahí hay otra cosa muy importante también, y es tener en cuenta la sociedad del momento. No todas las mujeres van a tener la misma participación de acuerdo a al grupo social al que van a pertenecer. Entonces, por ejemplo, una mulata esclava no podía tener el mismo rol en la sociedad que lo va a tener una mestiza o una blanca descendiente de españoles, una criolla.
O una española que se había venido con su marido a vivir a la Nueva Granada.
Exacto.
Quizá como esposa de un virrey o de un recaudador de rentas o algún personaje.
Exacto.
De estos.
En algunos momentos, algunas, por ejemplo, una española podía tener más límites y podría estar más recluida dentro de la privacidad de su hogar, mientras que de pronto una mulata podía llegar a adquirir en algún momento más capacidad de tomar decisiones de alguna otra forma. Pero eso sí, poseer elementos materiales, y pues como lo sabemos todos en los textos, sí, solamente hasta las reformas del 30 del siglo XX, las mujeres van a poder tener derechos patrimoniales.
En esa época las mujeres no eran propietarias de nada legalmente, ¿no había escrituras a nombre de ellas?
No, incluso hay unas historiadoras que cuentan que dentro de los testamentos de estas mujeres, por lo general no se van a encontrar artículos muy suntuosos, ni propiedades, sino se van a encontrar las telas, cosas que están únicamente relacionadas de alguna otra manera con dotes, que no son muy grandes.
Isabel, ya entramos en materia a lo que nos ha dicho María Isabel Zapata. ¿Usted qué va añadiendo para ir haciendo como un cuadro aquí entre todas y yo aquí con los oyentes siguiéndole la pista para ir armando el cuadro?
Yo quisiera precisar unos tres aspectos en el diálogo en que ya estamos entablando, y es esta mirada que tenemos, que la historia de la celebración, la conmemoración del centenario, evidentemente puso a la sociedad del momento a pensar qué había pasado en esos 100 años, y ahora con el bicentenario, pues otra vez estamos pensando qué ha sucedido en 200 años con esos sujetos sociales, mujeres en este caso, ¿cierto? Realmente nos pone a pensar si la historia que ha devenido en 200 años ha mejorado nuestra situación y en qué medida la ha mejorado, y si la ha mejorado para la homogeneidad de las mujeres o para algunos sectores de mujeres que, así como en el siglo XIX, tenían posibilidades sociales, económicas y políticas de estar mejor y de participar diferente en unos hechos políticos, hoy también podríamos ver esa misma participación. Es decir, no todo el conjunto de las mujeres se ha beneficiado de esos 200 años de independencia, y no es el colectivo de mujeres en general el que se ha beneficiado, vuelvo a repetir, de todos estos 200 años de libertades conquistadas paso a paso y lentamente. Entonces es un momento muy importante para pensar en esos diferentes colectivos de mujeres en el estado en que se encuentran, y cómo, si bien hace 200 años estaban participando de un contexto de emancipación político y social, ahora, 200 años, cómo también estamos las mujeres participando en un igual proceso, en un posconflicto. Me parece muy interesante si pudiéramos hacer esa mirada y esa lectura.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí, Isabel, y quizá en la segunda parte del programa, después de las 8, nos podemos concentrar hoy, pero me parece chévere que en esta primera parte tengamos los referentes de aquella época, para después comparar y poder de alguna manera comparar qué tanto hemos avanzado en qué y sí, por qué y para qué, y qué tanto no hemos avanzado y estamos en las mismas que hace 200 años.
La colega que habló.
Sí, María Isabel Zapata.
Uno puede ver a María Isabel, mucho gusto con María Isabel.
Mucho gusto,
y con las
¿cómo
otras
estás?
Colegas. si nosotros vamos a las notarías y a los archivos históricos, encontramos que desde el siglo XVII, XVIII y XIX, sí las mujeres tenían propiedades a su nombre. Eso sí quisiera como que dejar un poco más claro, ¿cierto? Porque sí tenían propiedades a su nombre, propiedades de haciendas, cuadrillas de esclavos, bienes materiales en tipos de herramienta, en seres de hacienda, haciendas mismas. Entonces, digamos teníamos que precisar que sí pueden tener bienes, lo que no pueden de pronto es transar fácilmente esos bienes.
Porque entiendo Isabel que necesitaban el permiso del marido o del papá o de los hermanos hombres, ¿verdad? Para poder hacer transacciones. No todas.
Sí, no todas. Generalmente las que todavía están en estado de casarse, solteras, digámoslo así, solteras de menor edad, sí requieren de ese permiso. O de pronto las mujeres de la élite, casadas con señores muy visibles en la sociedad, ellas mismas son muy visibles en la sociedad, entonces sí requieren ese permiso, ese aval y ese tutelaje. Pero las encontramos haciendo muchas transacciones, vendiendo sus haciendas, transando, comprando esclavos, vendiendo esclavos, comprando mercancías, vendiéndolas, incluso estando casadas. Entonces digamos que hay unos rangos de autonomía que en el ejercicio de ellas en la sociedad lograron conquistarse desde el mismo siglo XVIII y XIX, ¿sí? Entonces no todas van a tener ese tutelaje tan marcado, okay, y esa obligatoriedad del permiso.
Okay, digamos que la gran mayoría de mujeres en ese sentido eran unas privilegiadas, y esto venía desde el siglo, nos dice usted, siglo XVI.
XVII, XVIII.
Y aquellas, sí, que podían hacer transacciones.
Eso va a ser importante, ¿sabes? Sí. Eso va a ser muy importante, claro, porque en el contexto de la emancipación y la independencia van a poder actuar libremente.
Claro, claro. Desde el punto de vista jurídico había, digamos, y de las prácticas sociales de la época, había unos antecedentes que les generaban un espacio de acción en el campo de las transacciones económicas.
Tú lo has dicho bien.
Esa es la segunda precisión u observación que quería hacer. ¿Y la tercera, Isabel?
Y la tercera es en relación a que ese momento de la independencia sí las va a hacer más visibles en la sociedad, ante el Estado republicano que empieza a construirse.
Las va a hacer más visibles ante el Estado republicano, pero entiendo, usted me corrige, Isabel, que de todas maneras los representantes de la corona hicieron hasta lo imposible por borrarlas del mapa, en la medida en que apoyaban la causa independentista.
Sí, 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 no, y de hecho el mismo Estado republicano también las olvida.
También, ah, caramba.
También las olvida. Entonces, tienen una participación muy activa desde diferentes frentes del proceso emancipatorio, pero aún así el mismo Estado republicano las olvida. Y es como nos decía Marisabel ahora, que empiezan a surgir, a aparecer en la prensa decimonónica o a aparecer con el centenario y con la historia, por supuesto, ganada por la gesta misma de las mujeres en los movimientos feministas del siglo XX, ya entrado el siglo XX, ¿no?
¿Qué es esto?
Pero el mismo Estado republicano las olvidó.
¿Qué es esto de la prensa decimonónica?
Digamos que los libelos, las gacetas, las revistas del mismo siglo XIX, las olvida. Aparecen las mujeres allí, incluso si escriben en la prensa y si escriben en las revistas, generalmente se ponen un seudónimo de hombres y no el nombre de mujeres que tienen.
No puede ser.
Sí, sí, esto es bien interesante, como para otro diálogo, ¿no?
No, pero qué interesante ese dato. Pues Isabel, si usted me permite, vamos a escuchar a Judith González, que estoy seguro que ya ha tomado atenta nota de lo que se ha dicho y también querrá ir ayudándonos a pintar el cuadro de la situación de las mujeres. Ya ustedes nos han dado aquí muchos elementos sobre los cuales obviamente los oyentes y yo tenemos muchas preguntas para formularles. Judith, a esto que ya se ha dicho, ¿qué más agregaría usted para ir componiendo el cuadro? Judith González. Hola, Judith.
Aló.
Hola, Judith. Ahora sí la escuchamos.
Bueno, estaba atenta escuchando a las colegas. Primero que todo, pues, digamos que de lo que yo he investigado de la independencia, yo me he situado más en el propio proceso de independencia.
Sí.
El desarrollo histórico, historiográfico, y puedo plantear un matiz un poco diferente de la compañera Marisabel Zapata.
Bienvenido ese matiz.
Las mujeres, en este caso yo planteo en mi obra, que sí hubo una construcción mitográfico, cívico-ritual, de un modelo de mujer, desde el mismo periodo de independencia, hubo una construcción de la misma opinión pública de la República de Letras sobre la mujer, sí se escribieron de las mujeres, hubo, por ejemplo, ella menciona la pola, ¿no? De la pola sí se empieza a hablar desde el mismo periodo de independencia, la primera vez que se cita en la opinión pública la pola es en 1823 en el periódico El Patriota de Santander, se van a hacer dramas teatrales en el mismo periodo de la independencia en 1825, por ejemplo, el de General Tanco, que se lo dedica a Santander. Se van a hacer pinturas de la pola desde 1823, la primera es anónima. Las otras pinturas las realizará José María Espinosa. O sea, ahí sí hay, difiero y digo que las mujeres sí fueron trabajadas por los historiadores y desde el mismo proceso de independencia, pero se escogió un modelo de mujer, un modelo de heroína y un modelo de mártir. Y ese pues va a enfrascar a casi toda la historiografía, lo que hace, como la profesora, que se visibilicen unas mujeres y no todas. Uh-huh. Porque este proceso de creación de heroínas, ¿quién lo escoge? ¿Quiénes son las heroínas? ¿No? En el imaginario cultural se pensaría que la pola fue la única fusilada y las primeras fueron las pastusas. Pero ¿por qué no podrían salir de Pasto las heroínas? Porque Pasto fue siempre identificado como realista, pero ahí fueron las primeras fusiladas las republicanas, o en este caso las patriotas. Entonces, para mí, sí hubo desde la misma historiografía y el mismo proceso de independencia, una creación de mujer. La Constitución de Cartagena tiene a la India de la Libertad, ¿no? La primera moneda que se hace en 1813 también es de la India de la Libertad. Entonces, se tomó a la India, o en esa figura de la mujer indígena, no para liberar a los indígenas de su construcción como la tenían en ese momento social y cultural, sino que se la usó como un matiz para decir que eso había sido el proceso español. Entonces, el matiz que yo planteo es sí, que si hubo una construcción de mujer, se escogió fue un modelo heroico y mártir, y para poder analizar a las mujeres, pues tenemos de la independencia y de todo el siglo XIX, pues tenemos que salir de esas categorías, porque si no, no podremos ver otras mujeres. Y también, pues, teniendo en cuenta que las mujeres están atravesadas por raza, clase, etnia y territorio, pues no en todos los territorios sucede igual. Por ejemplo, como lo muestran algunos trabajos, incluyendo la profesora Isabel Bermúdez, las mujeres desde el siglo XVIII y XVII ya estaban haciendo economía. Y en mi trabajo, que estoy haciendo actualmente sobre las mujeres que viudas de estos patriotas como Caicedo, Cabal y demás, donde los hombres mueren en el patíbulo, ellas son las que empiezan a hacer el tutelaje de sus hijos, ellas son las que empiezan a tomar discursos en la Reconquista y discursos en la República. Las vamos a ver muy activas. Por ejemplo, Juana Camacho de Caicedo, en defensa de la hacienda Cañas Gordas, que era propiedad de la familia Caicedo y del señor alférez real Joaquín de Caicedo y Cuero, que es fusilado en Pasto en 1803, ella va a hacer todo el proceso de defensa de su hacienda cuando llegan los españoles. Entonces, digamos que según el lugar también hay unas prácticas económicas. Aquí las haciendas van a jugar un papel muy importante en las mujeres.
Qué interesante. Yo estoy seguro que, Marisabel, ha habido pues una reacción prendiendo algunas alertas sobre el planteamiento inicial tuyo, pero valdría la pena que puedas retomar el tema, porque como tu tesis doctoral me contabas antes de entrar, es precisamente siguiendo los rastros de cómo se ha ido representando.
¿Cómo se representó en el 10?
Específicamente a Policarpa en el 10.
En el 10.
Quizá se ha interpretado como que
Bueno, ahí yo te hago una aclaración. Fíjate sí. que no es la representación de Policarpa mi tesis. Mi tesis es sobre la construcción de opinión pública y la celebración del centenario.
Ah, sobre, entonces te había entendido yo mal. Ah, claro. Sobre representación, sobre opinión pública.
Ajá, y la construcción del centenario. Entonces, de alguna otra manera, lo que yo estaba tratando de explicar ahí un poco es cuál es el papel al incluir a Policarpa Salavarrienta dentro de esta narración. Entonces, de alguna otra manera, también un poco yo quería aclarar que mi referencia a Policarpa es un poco sobre cómo se ha construido de alguna otra manera la cultura visual en torno a ella. Sí, la referencia era que ella comienza a aparecer a mediados del siglo XIX desde un cierto lugar, desde el canon de las artes visuales, pero no me estaba haciendo referencia a toda la construcción de representativa de la narración, porque pues obviamente en el momento de la independencia pues van a haber alusiones a ella claramente.
Incluyendo este cuadro de 1823 que nos señalaba ahorita Judith.
Exacto, pero, y otra cosa importante con respecto a lo que están de pronto comentando las compañeras y lo que yo estaba tratando de hablar, era un poco pues que claro, las mujeres van a tener capacidad a partir de ciertas tácticas de salirse por ciertos intersticios de la sociedad y tener esa participación activa dentro de la sociedad. Obviamente, nosotros vamos a tener incluso aquí a varias negras mulatas que van a tener ciertas tácticas de libertad y van a poder exigirle al mismo rey que les tenga cierta consideración con respecto a los lugares en donde ellas pueden practicar y habitar en el territorio. Entonces, de alguna u otra forma, prácticamente durante finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, pues ciertos grupos de la sociedad, desde pues los distintos grupos sociales, pues las mujeres van a tener esa capacidad de salirse de esa vigilancia que va a tener el gobierno español sobre ellas también, utilizando las mismas leyes del gobierno español.
Sí, a mí ya me van quedando como temas para que uno pudiera ir profundizando, ¿no? Esta uh-huh. representación que nos planteaba Judith de mujeres heroínas y mártires, que según ella nos lo explicaba, pudo haber contribuido a que esa narrativa que se hizo sobre ellas, heroínas y mártires, de pronto coadyuvó a opacar o a sepultar en la memoria colectiva el rol de otras mujeres, que rol que depende mucho de las realidades territoriales, como nos lo explicaba Judith, pero también de la clase social a la que pertenecía, como nos lo decía usted misma uh-huh. al comienzo de su primera intervención, María Isabel. Ana Serrano, habíamos perdido la comunicación contigo, pero afortunadamente ya la restablecimos. No sé si has podido seguir el curso de la conversación, pero en esta primera intervención de cada una estamos tratando de hacer como una especie de collage de ideas y de temas que van saliendo, porque esto es una conversación, temas que van saliendo para ir configurando un cuadro de cómo era la condición de las mujeres por allá en los tiempos de la independencia. Al final del programa hemos prometido que vamos a traer todos esos referentes de aquella época a las realidades de hoy, porque para eso debe servir en parte esta conversación. Así, Ana, que adelante.
Bueno, muchas gracias. Hay un punto que han mencionado las tres compañeras, muy interesante, que me gustaría retomar porque es un punto que yo también he trabajado hasta cierto grado, y se trata justamente de esta cuestión de las mujeres que llegaban a tener cierta libertad dentro de la sociedad, no solamente durante la independencia, sino que desde ya el periodo colonial se veía viendo. Entonces Isabel nos habla, por ejemplo, de unas mujeres que por las circunstancias de ellas, de pronto porque no tenían sobre ellas esa vigilancia masculina por su soltería o debido a su viudez, podían encargarse, por ejemplo, de negocios familiares, o podían encargarse o administrar sus territorios, sus rentas. Entonces, digamos, además de estas mujeres, también cuya clase social también les permitía eso, porque aquí estaríamos hablando de mujeres propietarias. También había otras clases sociales que de alguna manera permitían cierta libertad, y me estoy refiriendo en específico a las clases bajas, a las clases populares. Mujeres que en general han sido las más olvidadas, como tal vez ya lo refirió la compañera Judith González, sí, que nos habla de, pues, de algunas mujeres que no quedaron en estos cánones, no quedaron representadas porque no formaban parte de esa mujer ideal que le interesaba a los gobiernos reproducir. Entonces, se trata de mujeres que, claro, tienen una, o su clase social más bien, no les permite tener otros privilegios que tienen mujeres de clases más altas, mujeres tal vez de familias más acomodadas, pero digamos que a cambio de esas falencias, ellas tienen más libertad de movimiento en ciertos ámbitos, y esto se debe a que generalmente esa mujer ideal que se esperaba que fuera el modelo a seguir para todas las mujeres, pues era eminentemente de clases más altas, de clases más acomodadas, y sobre las mujeres de clases más acomodadas pesaban más estas concepciones culturales que se referían como a estar en todo momento dentro de la casa, a ocuparse de los quehaceres domésticos, a manejar a los sirvientes, a ocuparse de los hijos, de los esposos y otros familiares. Pero tenemos otro tipo de mujeres de clases bajas que, justamente por ser de sectores populares y, digamos, no tener como unos ingresos asegurados de otras maneras, por ejemplo, por medio del matrimonio con algún hombre reconocido o algo así, entonces eran mujeres que debían salir a trabajar. Debían trabajar, claro, algunas trabajaban desde sus casas, pero también había otras mujeres que tenían que desplazarse por las ciudades. Yo, por ejemplo, he trabajado bastante el caso de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, y pues era una ciudad en donde muchas mujeres que justamente no cumplían con ese ideal de élite eran mujeres que tenían que salir a las calles, algo que pues ocurría normalmente, quizás seguramente salían menos que los hombres, pero que llegaba a ser común hasta cierto punto. Entonces tenemos mujeres que se dedicaban a la lavandería, mujeres aguateras que transportaban agua, que vendían productos en las plazas, en las calles, mujeres también que tenían sus negocios, tenderas, y que, digamos, aunque en estos negocios pues tenían que estar dentro de un espacio que podríamos llamar cerrado, pues eran lugares que recibían muchas personas, y pues en ese sentido estaban comunicadas con el resto del mundo, podríamos decirlo, con el resto de la ciudad. Un caso importante de mencionar son las chicheras, porque en las chicherías eran unos lugares donde se reunían pues muchos actores, sobre todo actores de clases populares, no solamente, pero sí muchas personas de clases populares, y en ese entorno incluso se discutieron cuestiones políticas. Eran entornos donde, pues sí, estaban estas mujeres que atendían a sus clientes, les vendían no solo chichas, sino también alimentos.
Sí.
Y pues en ese trasegar, digamos, de atención, pues ellas estaban comunicadas con muchos viajeros, con, sí, muchas personas de la ciudad, pero también personas que traían noticias de otros lados. Y estas chicherías fueron unos centros, incluso a veces de conspiración, donde pues las mujeres que las atendían, porque generalmente eran mujeres, también se inmiscuyeron pues con personajes y con actividades necesarias para, por ejemplo, continuar la lucha independentista. Uh-huh. Obviamente pues esta no fue su única función dentro de las chicherías, pero sí es importante resaltar como estos espacios, sí, y estas oportunidades que tenían también las mujeres de clases populares para conocer de la situación, de lo que estaba sucediendo, y también para aportar en la medida de lo que desearan, pues su grano de arena a las luchas.
Sí, me parece importante, dado que se ha afirmado siempre que Colombia es un país de regiones por excelencia y que el ordenamiento político administrativo que tenemos no es el ideal, porque fue el que heredamos de los acuerdos políticos después de la Guerra de los Mil Días, y borró ese acuerdo político el ordenamiento natural que tenían nuestras sociedades en los territorios, este país de regiones, que profundicemos en algunos aspectos regionales que condicionaron o caracterizaron el papel de las mujeres. Ya se mencionaba aquí cómo la figura de las haciendas en el Valle del Cauca jugaron un papel determinante en los roles de algunas de las mujeres, no de todas. Así que les invito muy rápidamente a que miremos regiones. Costa Caribe, por ejemplo, Antioquia. ¿Qué pasaba en los llanos orientales, en lo que hoy es la Orinoquía, la Amazonía, si tenemos información a la mano. Isabel.
¿Aló?
Sí, Isabel.
Ah, perdón, me había descuidado un rato mientras parqueaba el carro. Discúlpenme.
La invitación en este momento es, Isabel, a que tratemos de entender las particularidades regionales, los desarrollos regionales, cómo pudieron en un momento ser un determinante específico del rol de mujeres. Aquí se mencionaba hace un rato por parte de Judy González el papel de las haciendas, por ejemplo, en el caso del Valle del Cauca, de las haciendas, determinó unos roles que Judy nos podría ahora quizá profundizar.
Sí sería importante, aunque no manejo todo el contexto de las diferencias regionales,
sí.
Pero sí es importante que pudiéramos pensar, y eso creo que está todavía por hacerse, esas investigaciones, porque nuestros estudiantes de los pregrados empiecen a trabajar mucho más esa participación de las mujeres por regiones y de las mujeres de los sectores populares, como lo acababa de decir la colega anterior que alcancé a escucharle, cómo estas mujeres de los sectores populares tienen una gran participación en todo este contexto, porque precisamente están un poco menos observadas por el tutelaje de los hombres de su familia o por el gobierno y los alcaldes locales, digámoslo así. Entonces sí haría, creo yo, falta más investigación en historias regionales y locales, que han aumentado mucho en los últimos 20 años en nuestro país. Sin embargo, creo que hace falta el nudo o el vacío más grande está en la zona de los pastos en la región nariñense y en la costa pacífica nariñense. Hace mucha falta estudios sobre las mujeres de esta región, porque sobre el Valle del Cauca, sobre Antioquia y sobre Cundiboyacá hay mucha más información uh-huh. acerca de las mujeres de los diferentes sectores sociales que, de acuerdo a la ubicación social en la que se encuentren, van a participar de una u otra forma. Entonces nosotros sí podríamos ver que las mujeres artesanas de los Santanderes van a ser muy, muy partícipes desde ese mismo rol que las ubica en los espacios urbanos, vendiendo artesanía, haciendo artesanía, tienen un contacto mucho más directo con el resto de la sociedad, con las soldadescas en el momento de la independencia, y van a tener un rol mucho más activo en esos procesos. Y en el contexto, por ejemplo, del Valle del Cauca, las señoras hacendadas, que generalmente es interesante, pero hay muchas mujeres hacendadas con grandes capitales, financian todos estos aperos que tienen que llevar las soldadescas en el momento de ir a un encuentro bélico. Entonces sí podríamos empezar a diferenciar. Como les digo, no manejo todas las diferencias regionales, pero sí podríamos hablar de eso poco que conozco, que es desde los Santanderes o desde la región del suroccidente, ubicándonos en el Valle del Cauca, que estas mujeres tienen esa posibilidad de participar financiando a las soldadescas, y desde el otro punto de vista, contando, llevando la noticia que le escuchan a los miembros de jerarquía militar de su familia. Entonces, contando la noticia.
Muy bien.
En la sociedad.
Muy bien. María Isabel, ¿quisieras aportar
sí, incluso
en esta línea de la conversación?
Que tú estás comentando lo del caso del Valle del Cauca y en Cundinamarca, pues está también un ejemplo que lo encontramos en las memorias de José Manuel Marroquín sobre sus antecedentes, y es que ellos tenían su hacienda cerca a la hacienda, precisamente, pues es cerca a la hacienda de Yerbabuena, y estaban tratando de reconstruir, y cuenta cómo su familia aporta precisamente a los ejércitos patriotas a la independencia, y luego ellos son los que son las mujeres las encargadas de cuidar esas haciendas, y le exigen a los patriotas, luego de que gana la independencia, que sean devueltas las reses, que les fueron de alguna vez entregadas para mantener a los ejércitos. Entonces, de alguna otra manera, pues sí son las mujeres las que van a tomar, en ese caso, cierta participación dentro del proceso. También en ese caso lo que tú dices, de Cundinamarca con respecto a las haciendas.
Me quedan 3 minutos, Judith González. ¿Qué quisieras agregar sobre esto de la mirada de las diferenciaciones regionales como determinante del rol de las mujeres en aquella época?
Claro, para mí es importante destacar, por ejemplo, que en el Valle del Cauca, en el periodo que yo trabajo, que es la independencia,
sí,
esas mujeres viudas, esposas, por ejemplo, de Francisco Cabal o de José María Cabal, o en este caso de Joaquín de Caicedo y Cuero, y como dice la profesora Isabel, había muchas haciendas, pero estas mujeres, en particular de estas dos familias, son las que pasan a manejar las haciendas de sus esposos. Y ellas van a sufrir todas las consecuencias porque sus esposos, como ya sabemos, son los primeros patriotas fusilados de la Nueva Granada. Y cuando viene la arremetida del ejército español, pues ellas van a ser objeto de todo tipo, destierros, confiscaciones, contribuciones forzosas, daban sus esclavos, ganado. Por ejemplo, en el caso de Juana de Camacho de Caicedo, pues yo registro que daba para una ocasión 900 cabezas de ganado, ¿no? Entonces ahí uno podría imaginar cómo estaba evaluada su finca, su hacienda en este caso, ¿no? O sea, qué contaba, con trapiche, con muchas cosas, con azúcar. Entonces digamos que en lo que yo estoy haciendo de la independencia registro mujeres que donan desde una vela de sebo, una botella de aguardiente, por ejemplo aquí en la zona montañosa de Viges, Río Frío y demás, las mujeres van a donar chivos, ¿no? Van a donar, otras van a decir, no, yo lavo la ropa. O sea, encontramos mujeres de todas las diversidades, pero sobre todo van a ser muy marcadas y se van a distinguir en las fuentes de los archivos las mujeres a las que les fueron embargados los bienes por la participación de sus esposos en lo que va a ser la expedición del sur en 1813. Entonces, digamos que esas mujeres son las que de una u otra forma van a ser esas mártires. Pero más allá de situarlas dentro de lo mártir, es todo el discurso que ellas van a usar ante ejércitos realistas y patriotas, porque cuando vienen también los ejércitos republicanos, ellas tienen que decir cómo estaba su hacienda y cómo pueden contribuir para los nuevos ejércitos que llegan.
Uh-huh. Muy en la línea del episodio de la familia de Marroquín aquí que nos reseñaba hace un momentito Marisabel. Pues son las 7:58, debo hacer una pausa para el boletín de noticias, pero continuamos nuestra conversación aproximadamente en 8-9 minutos. Esta es la Radio Nacional de Colombia y este es el programa ¿Por qué será?, que transmitimos todos los martes entre las 7:10 y las 9:00 p.m. a través de las 54 frecuencias con las cuales cubrimos todo el territorio nacional.
¿Por qué será?